primera comisión ya de Obras Públicas. En primer lugar, casi adelantarme a pedirle disculpas a esta presidenta en aprendizaje y espero que el transcurso de esta legislatura vaya todo correctamente en esta comisión. En primer lugar, preguntarles si hay alguna sustitución en algún grupo. Están todos, ¿no? La ausencia, falta una en el PSOE, Jorge, pues están todos. ¿Quién falta? No, pero viene. Vale. Y sin más, le damos la palabra al consejero. Saben que hemos acumulado, he hablado con casi todos los portavoces, hemos acumulado las comparecencias en una. Y damos la palabra al consejero de Obras Públicas. Bienvenido, Sebastián Franque.
Muchas gracias, presidenta. Señoría, voy en una primera intervención a hacer unas líneas generales sobre la actuación de la propia consejería y luego en el debate posteriormente entraremos más en concreto sobre algunos aspectos que ustedes tengan más interés en subrayar. Comparezco hoy en mi primera comparecencia como consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda para esbozar las que serán las líneas generales, el itinerario principal y vital de la política de esta consejería a desarrollar en esta décima legislatura. Lo hago a petición propia, pero también a petición de los grupos parlamentarios Socialista Canario, Nacionalista Canario, Nueva Canaria y Sí Podemos. Tal como nos pidió el presidente del Gobierno en la primera reunión del Consejo, con esta comparecencia estamos explicitando nuestro deber y compromiso inquebrantable con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Parlamento. La gestión en áreas tan sensibles como la infraestructura, la conectividad de los canarios y canarias o el acceso a la vivienda va a estar enmarcada por los tres pilares sobre los que se asienta este Gobierno de progreso. Unos cimientos que el presidente del Gobierno ya expuso en su discurso de investidura, como es trabajar por una Canarias más justa en lo social, más solidaria en lo económico y más sostenible en su territorio. En ese mismo día, el presidente ya dijo que la política no está para crear poder, sino para dar soluciones a la ciudadanía. Y ese es el objetivo que nos hemos marcado todos los que formamos parte de este Gobierno de Regeneración y Progreso. Sentándonos en las áreas que dependen de la consejería, de la que soy responsable, la actividad del departamento se enmarcará en el trabajo riguroso para planificar y coordinar con otras administraciones las infraestructuras imprescindibles que queremos impulsar en cada una de las 8 islas de nuestro archipiélago. En el diálogo con los actores económicos implicados y las exigencias firmes a otras administraciones como es la del Estado, para implantar las mejoras necesarias que garantice la conectividad de todos los canarios y canarias en un territorio fragmentado como el nuestro y del archipiélago con el resto del continente. La cogestión de los principales ejes viarios por el que constante incremento de la demanda no puede ser tratada exclusivamente con la ampliación de las infraestructuras. Requiere potenciar al máximo el transporte colectivo. Consecuentemente, con ello, tendré la mano al resto de los actores políticos, económicos y sociales de nuestra comunidad para la consecución de un pacto autonómico en materia de infraestructura y movilidad sostenible. Un acuerdo que garantice el cumplimiento de los planes de carreteras y portuarios, la gestión de la conservación de la infraestructura y las principales prioridades y criterios en la inversión. Un acuerdo que nos permita eliminar estrangulamiento en la movilidad de las personas y mercancías, pérdida de la competitividad en la economía, disminución de la contaminación y garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas su necesidad de movilidad entre islas y dentro de ellas. En definitiva, un pacto para establecer un espacio canario, tanto económico como social y de servicio, en el que la persona tenga la movilidad apropiada y las mercancías y servicios se puedan ofrecer en condiciones similares en todos y cada uno de los puntos de nuestra comunidad. Consecuentemente, con ello, es necesario impulsar un cambio de concepto de inversión en infraestructura por de inversión en movilidad. Anteriormente se invertía en infraestructura con el fin de suplir las fuertes deficiencias que tenía nuestra comunidad. Ese impulso en la modernización fue fundamental para desarrollar el potencial de crecimiento de la economía canaria. Sin embargo, ahora creo de que de lo que se trata es de que el centro de las políticas sea el ciudadano y no la infraestructura en sí misma. Es decir, hay que invertir en soluciones que satisfagan las necesidades de movilidad de los canarios y las canarias, de modo que sea sostenible, segura, automatizada, compartida y conectada. Hay que generar más movilidad y hacer de ella un derecho básico de la ciudadanía. Y todo ello tiene que ir acompañado de políticas adecuadas para que los modos de transporte más usados sean los menos contaminantes y contribuir de esta forma a la sostenibilidad medioambiental. Por ello, la apuesta por la movilidad sostenible es un compromiso irrenunciable de este Gobierno, y eso supone invertir y concluir los ejes transinsulares de infraestructura de transporte que, por su impacto económico, medioambiental y social, son prioritarios para este Gobierno. La digitalización será otra apuesta decidida de la Consejería. Somos conscientes que las decisiones basadas en datos incrementan la eficacia de la movilidad. Un transporte inteligente que revele información sobre los modos de transporte, tiempos de viaje o costes de las alternativas hará la movilidad un servicio moderno y de mejor calidad. Está también como eje prioritario la intermodalidad, necesaria para que se potencie una gestión íntegra de los servicios de transporte para configurar una red interconectada que permita comprimir costes, reducir tiempos y generar sinergia. Particularizando lo que respecta a las infraestructuras viarias, nuestra brújula se va a centrar en planificar, coordinar y ejecutar para evitar errores del pasado. La planificación nos hará avanzar con criterios en el futuro. Planificación que exige un trabajo ordenado, consensuado y coordinado con las administraciones locales y las medioambientales, que evite distorsiones entre el calendario de inversiones disponible y el calendario de ejecución de dichas obras. En ese sentido, el proceso de diálogo con otras administraciones o con los actores sociales y económicos de las islas es fundamental y prioritario para este Gobierno. Hay que saber escuchar al territorio, saber qué necesidades tiene y qué demanda la sociedad. Debemos orientar los recursos a aquellas actuaciones que generen mayor bienestar social. Se trata, en definitiva, de inversiones que contribuyan a la integración básica del territorio, a interconectar los espacios productivos y los mercados con las redes básicas, así como el establecimiento planificado y la preservación de corredores en cada isla. Respecto a las obras en marcha o licitación, no cabe más que el impulso y la puesta en servicio lo antes posible de aquellas infraestructuras que se vayan finalizando y que son objeto de demanda por parte de la ciudadanía. Vamos a priorizar aquellas inversiones que sean realmente estratégicas, sostenibles y necesarias. El objetivo básico de la infraestructura viaria ha de ser contribuir al progreso de la economía de Canarias dentro de un desarrollo medioambientalmente sostenible y crecer en cohesión social. En lo que respecta a la transparencia, elaboraremos y pondremos a disposición pública, a través del portal web de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, una herramienta de consulta que permitirá dar a conocer la situación de las infraestructuras de transporte viario y portuario actualmente promovidas y planificadas por la Administración Autonómica. Consulta al detalle en los plazos de ejecución de obras, planificación, municipios a los que pueden afectar. Nuestra lejanía geográfica con el resto del espacio europeo y la configuración insular marcan las singularidades del sistema de transporte canario y su protagonismo socioeconómico. Dichas singularidades geográficas se traducen en mayores costes y dificultades en el transporte de bienes y de personas. Debido a ello, la cohesión socioeconómica de Canarias y su integración con el resto del país y de Europa precisa un permanente seguimiento y revisión de las medidas y apoyos especiales en materia de transporte. Insisto, precisa un permanente seguimiento y revisión de las medidas y apoyos especiales en materia de transporte. El transporte marítimo es un sector estratégico para Canarias. Al garantizar el abastecimiento externo y proporcionar un servicio básico para los desplazamientos de personas e intercambio de mercancías a escala interinsular. Impulsaremos el cumplimiento de lo dispuesto en el eje transinsular, favoreciendo el tráfico intermodal en el intercambio entre el tráfico marítimo, terrestre y aéreo, para fomentar el uso del transporte público y sostenible. Y estudiaremos la adecuación de las conexiones marítimas interinsulares a la demanda actual. En lo que respecta a las infraestructuras portuarias, que depende del ente público Puertos Canarios, impulsaremos iniciativas que mejoren la competitividad y la accesibilidad de los puertos canarios para favorecer la productividad de la economía canaria, con proyectos de conexión viaria y portuaria fuera de la zona de servicio, que favorezca el transporte intermodal de mercancías viario y portuario y la sostenibilidad del sistema de transporte. En el transporte aéreo es un sector ampliamente desarrollado en virtud de la posición de Canarias como destino turístico internacional. De hecho, las infraestructuras aeroportuarias y las múltiples conexiones aéreas internacionales están estrechamente asociadas a la expansión turística. La contribución del transporte aéreo también es fundamental en la cohesión territorial, tanto con el exterior como a nivel insular, interinsular. La conectividad aérea en Canarias es buena en términos generales. lo es especialmente en el ámbito europeo, manteniendo operaciones numerosas compañías en la actualidad. En estos momentos, y asumo una conclusión del dictamen de la Comisión de Transporte que se aprobó el pasado marzo por el Parlamento, nos encontramos, como una de sus conclusiones que hacemos propia desde la Consejería, nos encontramos en el mayor nivel de conectividad de la historia de nuestra comunidad. Realizaremos un seguimiento especial no solamente del cumplimiento actual del documento de regulación aeroportuaria, DORA, sino también de la futura programación y el lanzamiento de proyectos para el periodo futuro. Apoyo y potenciación de los aeropuertos pequeños, dado que mejora la conectividad de la actividad de Canarias y cumple una función social y cohesionan al archipiélago. Promocionaremos una red aeroportuaria para que las compañías aéreas de otros países exploren la posibilidad de solicitar autorizaciones relacionadas con la quinta libertad aérea para pasajeros, pero especialmente para las mercancías. Coordinaremos conjuntamente con las Islas Baleares la necesidad de que ambas archipiélagos tengan presencia en los consejos de administración y órganos análogos en los aeropuertos gestionados por AENA. Nadie tiene dudas de que los efectos de la bonificación del 75% del precio de los pasajes de los residentes canarios ha sido todo un éxito en el mercado regional, incidiendo en la mejora de la competitividad y la apertura de la competencia en el mercado canario. Sin embargo, es necesario reconocer que cuando entra en consideración la conexión con el territorio nacional, existe una coincidencia en la necesidad de mantener un control y supervisión de los precios de los billetes para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos. Vuelvo a hacer mía y de la Consejería una de las conclusiones de ese dictamen aprobado en el mes de marzo por el Parlamento de Canarias por unanimidad de todas las fuerzas políticas. A día de hoy, en Canarias el incremento de la movilidad terrestre se ha basado en el predominio del vehículo privado, causante de las situaciones cotidianas de congestión circulatoria, con sus secuelas de pérdidas económicas, contaminación atmosférica e incremento de los consumos energéticos. Desarrollaremos una estrategia de movilidad y transporte cuyo objetivo será la determinación de un sistema de transporte sostenible, eficiente y eficaz. Previo, lógicamente, diagnóstico de la demanda y de la oferta, de la infraestructura existente y las necesarias, de la normativa actual y su necesaria revisión y las oportunidades derivadas de la conectividad digital. Estudiaremos una normativa que adapte al servicio del TASE y lo haga competitivo ante los cambios que se están produciendo en el sector. Adoptaremos junto con el sector de transporte de mercancías políticas que faciliten y optimicen la logística integrada y el transporte intermodal al objeto de hacer más competitivo al sector y a la economía canaria. Priorizaremos los recursos públicos hacia aquellas iniciativas que incentiven medidas a favor de una movilidad sostenible con mejores frecuencias y horarios, con unidades de transporte más atractivas y confortables y con una mayor velocidad comercial. Igualmente, potenciaremos actuaciones dirigidas a la creación de infraestructuras que fomenten y potencien la utilización de la bicicleta como modo de transporte. En cuanto a la vivienda, creo que ha habido poca ambición en política de vivienda en Canarias, especialmente en el alquiler. El mercado no garantiza a los canarios y canarias por igual el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna. Y ello nos obliga a buscar políticas que faciliten el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades en Canarias. Y de un modo particular, el acceso de los jóvenes a la vivienda. Hay que favorecer la emancipación y la formación de nuevos hogares en Canarias. Está en nuestras manos revertir la situación. Por eso, la Consejería llamará a la participación de todos los actores implicados, de todos los grupos políticos, para avanzar hacia un pacto autonómico para el derecho a la vivienda digna en Canarias. Y que sea la hoja de ruta de la profunda modificación del actual Plan Integral de Viviendas de Canarias. Y que surja de un diagnóstico más realista, adaptado y coherente con las circunstancias económicas, financieras y sociales en el día de hoy. El objetivo de este pacto es defender la función social de la vivienda y englobar y consensuar aquellas medidas que garanticen el derecho efectivo a una vivienda digna en Canarias. Es necesario alcanzar un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia en materia de vivienda enfocada a resolver el problema con una política integral de vivienda que sea sistemática, coherente y sostenible. Un acuerdo para coordinar las políticas de vivienda con los ayuntamientos, administraciones que no pueden estar ausentes de la protección de un derecho constitucional como el derecho a la vivienda. Un acuerdo para combatir la especulación con la vivienda y para estimular el mercado con incentivos. Revisaremos los programas de subvenciones con especial atención a los jóvenes. Respecto a los desahucios, hay que humanizar este drama reforzando la coordinación entre los órganos judiciales y la política social. Daremos mucha importancia al papel de las entidades locales que impulsan y desarrollan, en colaboración con el Gobierno de Canarias, planes municipales de vivienda y de suelo para satisfacer las necesidades reales de vivienda de las personas residentes en cada municipio. Continuamos a mantener la reactivación del sector inmobiliario fundamental desde el fomento del alquiler y apoyo a la rehabilitación de viviendas y edificios. Continuaremos con el programa Canarias Más Viviendas por Familia, destinado al asesoramiento y paralización de los desahucios que afecten a familias ante el impago de renta o cuotas hipotecarias. Fomentaremos la construcción de viviendas protegidas para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda a precios asequibles. Potenciaremos los programas de ayuda al alquiler de vivienda. Pondremos en marcha el Observatorio Canario de la Vivienda, instrumento que posibilite la transferencia y el acceso a la información y conocimiento en materia de la vivienda. En relativo a la reforma legislativa, impulsaremos las siguientes reformas legislativas. Tramitaremos a la mayor brevedad posible una actualización del derecho de carretera de interés regional de Canarias que lleva años sin modificarse. Es nuestra intención impulsar una mejora de actualización y reforma de la Ley de Carreteras de Canarias que data del año 1991 y del reglamento que la desarrolla. Pondremos la elaboración como una de las conclusiones del dictamen de la Comisión del Transporte de las Islas, pondremos en marcha la elaboración de la Ley de Movilidad de Canarias. Bueno, tengo algunas cuestiones más, pero si quieren en el debate posterior podemos ir concretándolo. Acabo, Presidenta, que lógicamente me someto a la consideración de todas las fuerzas políticas en este segundo turno de intervención para profundizar en todas aquellas materias que se relacionan con nuestra consejería. Insistir en nuestra intención de hacer una gestión lo más planificada, realista, de transparencia, de colaboración, de diálogo permanente con las fuerzas políticas de la oposición y con la sociedad canaria. Especialmente en dos materias que he subrayado en mi primera intervención. Ese pacto por la infraestructura y por la movilidad sostenible en Canarias, que creo que es fundamental y porque se desarrolla el acuerdo aprobado por el Parlamento de Canarias el pasado mes de marzo, y también creo que es necesario, es justo, que todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, los actores económicos y sociales, seamos capaces de ponernos de acuerdo en un pacto por la vivienda digna en nuestra comunidad. Creo que estaríamos haciendo un enorme favor a la sociedad canaria. Gracias.
Bueno, vamos con las intervenciones. Grupos proponentes, tiene la palabra Partido Nacionalista, señor Bravo de Laguna.
Gracias, Presidenta. Me pongo el cronómetro para intentar que usted no me llame la atención.
Seré generosa.
Bueno, muy buenos días a todos. Señor consejero, con el discurso que nos ha dado, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que es imposible no estar de acuerdo con lo que usted ha dicho hoy. Yo le felicito a usted y al equipo que le haya podido asesorar en dicho discurso. Lo que sucede es que la ciudadanía espera mucho más de nosotros. Evidentemente, ustedes están, como quien dice, aterrizando y no se le van a pedir soluciones mágicas a algunas de las cuestiones que, sin duda, Canarias sigue teniendo pendientes desde hace muchos años. Usted lleva una gran responsabilidad, ostenta una gran responsabilidad, sin duda alguna, para este mandato con la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Yo me voy a referir exclusivamente y muy brevemente, porque tengo muy poco tiempo, al apartado de Obras Públicas para dar a continuación la palabra a mis compañeros en las otras áreas. Mire, usted ha hablado de pacto autonómico y de mano tendida. Va a tener la mano tendida de este que le habla y de mi grupo en todo momento para mejorar las infraestructuras y las obras tan necesarias en el conjunto del archipiélago canario. Eso sí, va a tener siempre nuestra mano tendida, siempre que demuestre que pasa de las palabras a los hechos, que es lo difícil, porque hablamos todos muy bien y muy bonito, pero lo importante es pasar a los hechos, y siempre que exista un exquisito equilibrio a la hora de realizar las inversiones en nuestro archipiélago. Absolutamente, y usted lo debe conocer ya, por supuesto, por su trayectoria política, todas las islas necesitan de infraestructuras, de obras públicas. Siempre hay necesidades y, por desgracia, la administración pública nunca puede llegar a todas con la premura deseada por los ciudadanos. Pero en estos momentos, teniendo en cuenta las necesidades de todas las islas y algunas obras que ya están en marcha de calado importante, desde luego, yo creo que fundamentalmente Tenerife y Gran Canaria necesitan de un esfuerzo especial inversor por parte del Gobierno de Canarias. Hay muchísimas necesidades, no solamente en materia de carreteras, que fundamentalmente en materia de carreteras, sino también en materia de puertos, que afectan a estas dos islas, a las dos islas más pobladas y capitalinas, y por tanto las de mayores necesidades, que debemos afrontar sin ningún tipo de duda. Y ahí nos va a tener en todo momento. Pero también nos va a tener, y es donde yo le quiero pedir un especial esfuerzo a usted, como miembro del Partido Socialista, porque sé, yo he sido miembro de un partido nacional durante muchos años, y sé lo complicado que es en muchas ocasiones negociar y que en Madrid entiendan las necesidades de Canarias. Y como lo sé muy bien, y sé también cómo funcionan las disciplinas de partido, yo le pido a usted y a su grupo que haga un especial esfuerzo para olvidarnos de campañas electorales diversas y todos juntos, por encima de las siglas políticas, defendamos los derechos de los canarios y lo que los canarios nos hemos ganado en juzgados y en negociaciones para mejorar nuestra calidad de vida en materia de infraestructura. He sido lo más rápido que he podido, señora presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta y señor consejero y a los miembros de la comisión. Es evidente que la primera comparecencia que usted ha hecho es una comparecencia que en 15 minutos no le da tiempo de todo, pero que es verdad que podemos compartir, como dice mi compañero, casi en su totalidad. Me voy a referir a algo fundamental. Si se habla de áreas importantes en Canarias, y las hay, las prioritarias, pero usted tiene en su mano una tarea muy importante, que es el transporte y la movilidad. Son elementos cohesionadores de todas las demás áreas, social, económica y de todos los canarios que vivimos en esta tierra, en las ocho islas. Es decir, que en verdad que en su área tiene una responsabilidad muy grande para que casi que de todo lo demás que podemos hablar funcione y funcione adecuadamente. Y es evidente que no solo hablamos de la movilidad y el transporte de las personas, sino también de las mercancías, fundamental para nuestra economía. También me gustaría hablar de tres ejes. Tiene el eje terrestre, que usted ha diseñado y ha hablado un poco, la movilidad terrestre, evidentemente, dentro de cada una de las islas, que nos parece fundamental. Fundamental seguir potenciando el transporte terrestre público, que yo creo que es fundamental. Seguir llevando acuerdos incluso con la FECAM, tanto para la movilidad urbana, que es fundamental, como también para la movilidad rural y de los pueblos más alejados de las urbes de Canarias, para que también podamos transportarlas. Creo que es fundamental. No solo, evidentemente, ahorrará y nos quitará el problema de tráfico, de la congestión que tenemos en las grandes ciudades, sino que también, evidentemente, estaremos favoreciendo al medio ambiente y contaminando mucho menos. Es evidente también que yo siempre he dicho que el transporte de Canarias es tan importante que casi debería ser público. Y digo esto porque tenemos que seguir potenciando el transporte público. Otro fundamental dentro del transporte y la movilidad es entre las islas no capitalinas entre sí, para que se puedan conectar, y de estas con las islas capitalinas, para que tanto las personas como las mercancías se puedan exportar y podamos ser competitivos en igualdad de condiciones. Antes decía usted una palabra que yo comparto, que tengamos las mismas oportunidades, veamos donde vivamos. Bueno, esto se trata también de que esa conexión entre las islas no capitalinas entre sí y estas con las capitalinas la potenciemos y sea una verdaderamente conexión de igualdad de oportunidades. Y es evidente que no me puedo dejar de referir a que la congestión de la ruta tan importante en la parte de puertos, donde tenemos competencia en la parte de aeropuertos, que no teníamos, pero que sí que eso nos abre una brecha muy importante, señor consejero, y el Estatuto de Autonomía Canarias, el nuevo Estatuto de Autonomía Canarias, da la posibilidad de compartir la gestión de los aeropuertos y conseguir esa quinta libertad tan anhelada que yo comparto, y no solo la quinta libertad, sino que los aeropuertos canarios podamos ser hub aeroportuario tricontinental, que sería fundamental para un desarrollo económico mucho más certero de Canarias. Con lo cual, yo creo que tenemos que exigir, en base a la aprobación del Estatuto, la cogestión y de nuestros aeropuertos canarios, de todos los aeropuertos, porque sería fundamental para el desarrollo social y económico de Canarias. Y también, evidentemente, porque nos ocupa y nos preocupa, aunque ayer el portavoz del Gobierno ya salía, sí me gustaría, y es preocupante para Canarias, usted lo ha dicho, pero es verdad que las palabras del ministro en transporte nos preocupan. Yo creo que el 75% es fundamental. Yo creo que cuando yo ayer lo ponía y lo vuelvo a decir, si quiere saber el ministro quién se beneficia, no hace falta que haga un estudio, nos beneficiamos los canarios que tenemos derecho a ellos, los Baleares, Ceuta y Melilla. Lo que sí estoy de acuerdo con usted Estoy de acuerdo. Me gustaría que me lo dijera. Quise que sea un estudio, porque es verdad que se ha aumentado casi en un 40% los billetes, y eso es de la mala práctica de las compañías, lo que es un estudio, y en tal caso poner limitaciones. ¿Y por qué no? Tener argumentos jurídicos, como pueden ser las obligaciones de servicio público, de poner topes máximos a los precios para que las compañías no se beneficien de las subvenciones públicas. Pero en ningún caso poner en duda, sea con sea la renta de los canarios, que la movilidad viajamos por cuestiones médicas, los artistas viajan para exponer, los deportistas para competir y las personas porque quieren viajar. Y somos región ultraperiférica y eso hay que entenderlo. Y yo estoy completamente seguro que usted comparte estas palabras conmigo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, yo voy a centrarme en la materia de vivienda, una de las materias que usted ha destacado en esta primera intervención. Efectivamente, nos complace escucharle que el alquiler vaya a ser, el incrementar las ayudas de alquiler vaya a ser una prioridad. Lo ha sido una prioridad en este gobierno, en el anterior gobierno, que incrementó las ayudas, duplicó las ayudas de alquiler. Se ha llegado a muchas familias con esas ayudas, pero es verdad que a veces se llega tarde. Y lo que el Gobierno de Canarias lo que ha hecho hasta ahora es aplicar los plazos que el Ministerio le impone. Por lo tanto, lo que sí sería conveniente es que el Gobierno de Canarias buscara fórmulas con el Ministerio para simplificar esos trámites y para llegar antes a esas familias, porque en el último caso se han presentado más de 18.000 ayudas. Eso significa un volumen de tramitación enorme, con poco personal y con muchos trámites, que da lugar a que lleguen tarde. Yo creo que se puede trabajar en ese ámbito. Hablaba usted de un pacto autonómico por la vivienda. Estamos de acuerdo, compartimos su planteamiento. Y le pregunto qué va a hacer con el borrador, el plan, el anteproyecto de plan de vivienda de Canarias, que es un proyecto que tiene todos los informes favorables hasta el momento, el visto bueno de la Comisión de Vivienda, en la que participan todos los sectores económicos y las instituciones implicadas. Es cierto que tiene un informe del SES que le pone algunas pegas, pero ese informe solo hace referencia a la contextualización del documento, pero no hace referencia a los programas. Queríamos saber si usted va a retomar ese documento, en qué sentido y cómo va a hacerlo, si lo pretende aprobar por el Gobierno, presentarlo a este Parlamento. De usted depende. También no hablaba de, no sé si hablaba de las ayudas de los ARRUS, las ayudas de rehabilitación. Nos gustaría que se ahondara también en esos programas, porque han sido hasta ahora más de 60 millones en ayudas a rehabilitación. Y una de las prioridades, por supuesto, tiene que ser la vivienda nueva. En esta última etapa, en la que después de la gravísima crisis, pues se ha comenzado a activar la construcción de obra nueva, con viviendas en Valverde, viviendas en Arrecife, proyectos en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde, en Puerto del Rosario. Aquí es importante, lo que usted decía, la implicación de todas las administraciones públicas, porque sin suelo no se puede construir vivienda. Va a contar, tiene usted unas bases, tiene unos programas activos que están dando buenos resultados, y va a contar con este grupo para contribuir a paliar esa situación de excepcionalidad de la vivienda en las islas. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor Marrero, de Sí Podemos Canarias.
Buenos días. Bienvenido, señor consejero y equipo. Nosotros habíamos presentado dos comparecencias que al final se han acumulado conjuntamente con todas, aunque la segunda, que hacía referencia muy explícita a la cuestión de los planes de movilidad, pues también está acumulada con esta. Por tanto, voy a intentar utilizar mi tiempo para hacer hincapié en ambas, y como todos van a hacer hincapié en la cuestión de obras públicas, transporte y vivienda, yo además le voy a añadir un poco la cuestión de movilidad, porque me parece esencial. Estamos en la Semana Europea de la Movilidad y era oportuno que en el Parlamento de Canarias debatiéramos sobre este tema de manera específica. Por razones de eficacia se ha hecho así y estamos en esta situación. Bien, en estos días hemos visto anuncios en cuestiones de obras públicas sobre reinicio o impulso a las carreteras, como por ejemplo La Palma 2, la del sur, la de la Aldea, la Caldereta, Puerto Rosario en Fuerteventura, lo cual pues son carreteras que llevan 20 años, algunas de ellas, o mucho más, planificadas o gestionándose y que no se han terminado con la consiguiente tortura para la gente que tiene que transitar por carreteras de este tipo donde se están desarrollando obras de manera continuada. Nara, me ha parecido interesante lo que ha planteado usted del acceso a todos los datos en la cuestión de transparencia de este gobierno. Es decir, este diputado, por ejemplo, en la pasada legislatura quiso acceder a los datos de la obra pública realizada en Canarias en la última década y no recibí sino obstruccionismo. Por tanto, espero que en esta legislatura las cosas cambien. Tal fue así que, por ejemplo, con el caso de los sobrecostes, los tenemos que vigilar. Y ahí tenemos un ejemplo paradigmático en la carretera del norte de La Palma, donde los sobrecostes alcanzaron un 96,5%. Es decir, ese asunto, a pesar de insistencias, porque nosotros intentamos dialogar y demás, insistirle al consejero en tres ocasiones, al final terminamos llevándolo a la Fiscalía porque se negó a plantear pues una revisión de ese proyecto para que se reincorporara a lo público lo que se había desviado de manera innecesaria. Hay una cuestión, mire, el mapa de la isla de Tenerife, por ejemplo, ha sacado una publicación de unas jornadas en la Universidad de La Laguna del año pasado en las que participé, y ayer fui a participar por segunda vez en esta jornada. El mapa de carreteras de la isla de Tenerife es este. Es decir, la isla está atravesada totalmente en sus costas por carreteras. En este momento posiblemente sean necesarias algunos aspectos concretos, pero sobre todo la urgencia de las carreteras en Canarias es mejorar la seguridad de las existentes. Esa es la urgencia. Y a mí me ha parecido muy interesante su planteamiento de decir, estamos en una época en que el derecho a la movilidad tiene que prevalecer sobre el continuar en esa rueda sin fin de seguir realizando infraestructura. Ese me parece un elemento fundamental en lo que significan las políticas en Canarias. Por tanto, más garantías de seguridad, adecuación a esa movilidad de las carreteras existentes, como por ejemplo carriles bici, etcétera, o solución a problemas que tenemos. Es decir, aquí en Canarias se han desarrollado obras innecesarias durante mucho tiempo, que las ha criticado la población, la sociedad civil. Hemos criticado obras innecesarias, como fue el caso paradigmático de aquel puerto de Granadilla, que hoy está ahí. Entonces nosotros decimos, tenemos que darle una pensada a que nuestras carreteras entre las capitales de los dos puertos más importantes de Canarias, como es el puerto de La Luz y de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, gran parte del material que reciben termine siendo trasladado por carretera a los polígonos industriales del sur de Tenerife o al polígono industrial de Arinaga en Gran Canaria. No puede ser que nuestras carreteras sigan estando ocupadas diariamente por 40 o 50 camiones con contenedores que trasladan mercancía desde esos puertos, teniendo puertos más cercanos a los que poderlas trasladar a lo mejor. Es una cuestión de darle una pensada y reutilización de obras innecesarias del pasado. Hay obras que se han hecho sin rentabilidad social y económica, y yo espero y deseo y apuesto porque este gobierno al que apoyamos no realice ninguna obra que no tenga esas dos condiciones de rentabilidad social y económica y que no sea criticada por la población mayoritariamente como obra innecesaria. Tenemos un serio problema con los atascos, de manera especial en islas como Tenerife o Gran Canaria. Sigue sin resolverse, parece que ya es un problema crónico. Por eso le quisiera preguntar si usted tiene entre sus planes ya qué va a pasar con la solución a estos atascos en los lugares donde se está produciendo, como son la TF5 en la isla de Tenerife, que ese es el paradigmático, ¿no? Es importante la coordinación con ayuntamientos, cabildos, para evitar esos modificados y sobrecostes, porque es que precisamente muchos de los ayuntamientos, cuando las obras pasan por allí, comienzan a plantear modificados. Eso tiene que hacerse previamente en el diálogo que se haga con las distintas instituciones. Y a veces, con el gobierno anterior, nos parecía un poco irracional que soluciones que se planteaban, como el carril Busbao para el norte, no fuera similar para el sur, teniendo un mismo problema, por ejemplo, en islas como la de Tenerife. Respecto a transporte, aquí en Canarias tenemos siempre el coste de la doble insularidad. Hay que intentar superarlo. Y con Canarias, desde el gobierno de Canarias y con el Ministerio de Fomento, usted hablaba del éxito del transporte entre Canarias y el Estado. Efectivamente, ha sido un éxito, pero de manera especial yo recalcaría que el mayor éxito parece, según los datos, que se lo están llevando pues las compañías aéreas, por ejemplo, en el caso de los pasajes entre las islas y el Estado, el resto en la península, lo están llevando las compañías aéreas, con lo cual hay que establecer con el Estado una vigilancia sobre esos sobrecostes y esa cuestión de precios excesivamente abusivos que se están propiciando según sea pues persona que reside en las islas o no, a la hora de usar el transporte. Por tanto, yo plantearía como una exigencia ese asunto. En la época anterior se nos planteó un bono canario. Creo que ahí tenemos también un reto. Hay que tener un bono canario, efectivamente, no un bono insular canario. Y hay que tender hacia en él la dirección de este asunto. Usted también hablaba de una apuesta por el transporte público, cosa con la que estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, 40 pasajeros en una guagua es el equivalente a 12 o 13 o 14 o más vehículos con una media de 1,25 por vehículo. Es decir, tenemos que coger y que nuestras carreteras desalojen vehículos privados como está ocurriendo actualmente. En cuanto a la vivienda, sabemos todos que es insuficiente la vivienda pública, que hay un exceso de vivienda vacía posiblemente producido por inversiones RIC en esa vivienda para que la burbuja inmobiliaria siguiera creciendo en momentos anteriores, que tenemos que tener planes de vivienda pública, ayudas al alquiler, frenar absolutamente que no ocurra ningún desahucio más en Canarias y que haya convenios con entidades privadas. Estos días tuve la ocasión de asistir en el puerto de La Cruz al plan de movilidad urbana sostenible que lo presentaban anteayer. Y bueno, una ciudad, un municipio como el puerto de La Cruz, con 30.036 habitantes, resulta que tiene 24.840 vehículos. Es decir, a una media de 827 vehículos por cada 1.000 habitantes, cuando la media estatal está en 499 vehículos por 1.000 habitantes. Es decir, Canarias, y este ejemplo es paradigmático, porque más o menos en torno a él es la media de Canarias. Es decir, no podemos seguir, es insostenible la cantidad de vehículos que siguen privados que siguen circulando por nuestras carreteras. Por tanto, hay que apostar por planes de movilidad de empresas. Algunas empresas lo están haciendo, hoteleras, que siguen ya están trasladando a sus trabajadores y trabajadoras hasta sus lugares de trabajo desde sus domicilios para ello. Hay que apostar por mejora de la distribución urbana de mercancías, es decir, hay montones de calles en las ciudades que están ocupadas por descarga y descarga, que podía de eso de alguna manera racionalizarse utilizando después transportes medios de vehículo eléctrico, etcétera. Hay que contribuir a que las ciudades tengan zonas de bajas emisiones, reducción del viario, porque es que las ciudades tenemos que pensar que deben ser preferentemente para los peatones y no para los vehículos. Los vehículos también tienen que circular en ellas, pero vías de circunvalación, aparcamientos disuasorios, facilitación de que la gente pueda circular a pie o en bicicleta y puedan disfrutar de la ciudad como espacio para el disfrute y el uso de la ciudadanía. Creo que no sale excesivamente caro el plantear, en combinación con ayuntamientos y cabildos, el que Canarias se declare como en las zonas urbanas como zona 30. Es decir, ese calmado de las ciudades que ofrece seguridad, que ofrece salud, que ofrece garantías de poder convivir ciudadanía y automóviles, pues de alguna manera tenemos que propiciar que se avance hacia ahí. Por tanto, las rutas de senderos, la mejora de luminarias, las estaciones de medición de calidad de aire y ruido, ampliación de aceras y mejora del mobiliario urbano, etcétera. Por tanto, yo creo que en Canarias estamos en la situación de mejorar los planes de accesibilidad y movilidad, y eso es un reto que tenemos, porque además podremos acogernos a las subvenciones de la Unión Europea que van a ser posiblemente cuantiosas en los próximos tiempos en esta materia. Aquí le recuerdo que en la legislatura pasada varios de los grupos parlamentarios presentamos, por ejemplo, un plan de la bicicleta, un plan para establecer la bicicleta. Efectivamente, el gobierno anterior llegó a hacer un plan de bicicleta 2018-2025 que habrá que revisarlo e implementarlo, pero mejorándolo, ¿no? Por tanto, de alguna manera, ese asunto es fundamental también. Y finalmente, para terminar, simplemente plantear que va a tener todo nuestro apoyo en lo que signifique pues apostar por la movilidad como derecho frente a que las infraestructuras per se sean un objetivo en sí mismas. Las infraestructuras tienen que tener una necesidad social y una rentabilidad económica también, o combinar ambas cosas, pero lo que no puede ser es que las infraestructuras sean un objetivo por sí mismas, sino que tenga que prevalecer el derecho de la ciudadanía a la movilidad. Muchísimas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el señor González por el Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero y equipo de Obras Públicas. La planificación en la obra pública es esencial para conseguir y mejorar la calidad de vida de las personas y emplear de forma eficiente los recursos públicos. Pero en Canarias hemos carecido de este requisito indispensable en la gestión de esta área tan fundamental en unas islas que aspiran a mejorar sus comunicaciones. Estudios y planes territoriales o cualquier otro instrumento de planeamiento son la base para ajustar los anteproyectos y proyectos a la solución idónea que queremos plantear para la mejora de la conectividad y movilidad de los canarios. Además, la tramitación de los estudios de impacto ambiental, adquisición de terreno y diferentes trámites para la aprobación de los proyectos deben tener el impulso administrativo y político necesario para cumplir con los plazos de inicio de ejecución y puesta en servicio de las infraestructuras, que no es otra cosa que cumplir en tiempo y en forma con las necesidades y demandas de nuestra sociedad. En definitiva, estamos ante el ABC de la planificación, que con los trabajos hechos nos podrían haber puesto en un nivel avanzado de proyectos terminados y listos para su licitación. Sin embargo, nos encontramos en el escenario contrario. ¿Dónde están estos proyectos? ¿Qué trabajos se han realizado? ¿Por qué se ha certificado tan poco? Sé que usted, señor consejero, más que buscando excusas para justificar la parálisis en obra pública que venimos padeciendo en nuestras islas, está trabajando de lleno para ofrecer soluciones, aunque usted, como yo, sabe con certeza el nombre y el apellido del responsable de este estancamiento, que no es otro que Coalición Canaria. Venimos de una larga y oscura etapa en la que no se hizo este trabajo de planificación. Por la gestión de un gobierno de coalición canaria que tuvo tiempo de tener listos los proyectos y cuando los licitó, tiempo de ejecutarlos. Coalición Canaria en obra pública es sinónimo de atascos, carreteras inacabadas, incompletas y muy costosas. Yo soy de La Palma, como ustedes saben, y el símbolo de la gestión de los gobiernos nacionalistas son las carreteras del norte y del sur, cuya ejecución ha sido y todavía continúa siendo todo un calvario para los ciudadanos de la isla. Señor consejero Sebastián Franqui, tiene usted por delante una difícil tarea. La herencia no es ni de lejos la mejor, pero los primeros pasos que ha dado en esta legislatura al frente de sus responsabilidades ya marcan un giro de 180 grados con respecto a su predecesor y está dando sus frutos. Ahí está como muestra evidente el inicio de las obras de la carretera de Aldea, una demanda histórica de la isla de Gran Canaria. Queremos desterrar de la opinión pública los enormes retrasos a la hora de ejecutar las obras. Queremos que obra pública no sea un problema para el ciudadano, sino una solución. Es verdad que no toda la responsabilidad se le puede achacar a un gobierno autonómico, por mucho que no haya hecho sus deberes. Lamentablemente, nuestras islas se han visto también damnificadas por los recortes salvajes que aplicaron los gobiernos centrales del Partido Popular, incumplimientos flagrantes del Partido Popular que supusieron para nuestras islas un inaceptable trato que se vio reflejado directamente en la obra pública y también en el empleo que ésta genera. Un maltrato inadmisible que perjudicó seriamente los intereses de Canarias, de los canarios y de las canarias. Por el contrario, tenemos que valorar el cambio de tendencia que se ha producido con la llegada al Gobierno de España del Partido Socialista, que desde el diálogo y también desde la exigencia ha ido dando soluciones, algunas de ellas a problemas enquistados, en relación a la obra pública y los convenios entre Canarias y el Estado. Señor consejero, creo que no está de más recordar que cuando hablamos de obra pública estamos también hablando de generar empleo en nuestras islas, por lo que una gestión tan poco eficiente como la que hemos venido sufriendo hasta esos escasos meses, tiene un coste social que no me resisto a poner también sobre la mesa de esta comisión. Factores como el bajo nivel de ejecución en esta materia es una cuestión de cifras, pero también de personas, no lo olviden, que están esperando por una oportunidad para incorporarse al mercado laboral. Cuando hablamos de gestión en Canarias dirigida a infraestructuras y particularmente a carreteras, nos encontramos ante situaciones repetitivas que tienen un denominador común: desviaciones presupuestarias basadas en modificados y complementarios que muchas veces multiplican el coste por 2 o por 3 sobre el presupuesto adjudicado. Y por otro lado, los incrementos presupuestarios por las revisiones de precios anuales, que son factores que provocan paralización de la obra o su ralentización en el mejor de los casos. Por lo tanto, estamos hablando de más tiempo, más costosa y más perjuicios para los ciudadanos. Un ejemplo de lo que no se debería hacer nunca en la gestión de la obra pública. Yo le agradezco, señor consejero, a usted y a su equipo, la transparencia en comunicar, sin vender humo, el estado de cada uno de los proyectos y obras que se encuadran dentro del convenio de carreteras y, además, que esté manteniendo con todos y cada uno de los cabildos reuniones para abordar conjuntamente el estado y el ritmo de las obras iniciadas, la situación de los expedientes de los proyectos incluidos en el convenio y su priorización. Un gobierno que dialoga y coopera con el resto de las administraciones públicas es un gobierno que da soluciones eficaces para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Esa es la ardua tarea que va a tener por delante, señor consejero. Señor Franqui, la consejería que usted dirige tiene ahora el reto de contar con proyectos ejecutables para mejorar las comunicaciones en nuestras islas y, por otro lado, terminar las eternas obras que no han sido capaces de llevar a buen puerto los responsables de Coalición Canaria y que han sufrido los ciudadanos de las diferentes islas. Permítame, señor consejero, que ahora hablemos de una materia tan sensible para los isleños como es el transporte y la logística. Y para eso hago referencia a la Comisión de Estudio sobre la Situación del Transporte en las Islas de fecha de 23 de abril del año 19. En la misma queda reflejada la importancia del transporte y la logística, así como las políticas que se deben poner en marcha para revertir aquellos factores que influyen directamente en los ciudadanos de Canarias. En cuanto a las infraestructuras de transporte, entre otras soluciones de gestión, creemos que se debe aportar por resolución de las necesidades a corto y medio plazo, que se puedan satisfacer con soluciones más asequibles, sin menoscabo de profundizar en la viabilidad y sostenibilidad de proyectos de largo plazo con evaluaciones objetivas desde una perspectiva socioeconómica. No me gusta insistir en la herencia, pero la realidad es que carecemos de una verdadera planificación regional. En cuanto a equipamientos e infraestructuras de transporte, carecemos de políticas de movilidad sostenible en desplazamientos interiores en las islas. La necesidad de agilizar el movimiento de mercancía. No hay estudios que analicen qué vías y qué medios de transporte son necesarios y rentables. En definitiva, hay un diagnóstico con propuestas de solución sobre las que se hace necesario trabajar para obtener resultados a corto plazo con soluciones asequibles a la vez que se planifica el medio y el largo plazo. Señor consejero, sabemos que del trabajo coordinado que se debe desarrollar con otros departamentos del Gobierno de Canarias, como con la Consejería de Turismo, y esa es la línea en la que se debe de seguir trabajando, como también en la colaboración con otras administraciones. Como bien dice el dictamen referido anteriormente y que he mencionado, urge la realización de una ley de movilidad sostenible de Canarias que tenga como objetivo principal definir y desarrollar las islas una movilidad universal, saludable, competitiva, ecológica y segura. Para terminar, y no por ello menos importante, su consejería tiene la responsabilidad de hacer frente a la problemática de la vivienda, un derecho constitucional que nos asiste y que muchos ciudadanos se ven impedidos a tener acceso a la misma, por distintos motivos, pero uno de ellos por la falta de una política de vivienda pública que atienda las necesidades sociales. El hecho de que la vivienda haya pasado de estar gestionada por la Consejería de Derechos Sociales a ser responsabilidad de la Consejería de Obras Públicas responde a una voluntad política de hacer frente a la carencia de viviendas públicas a través de un departamento netamente inversor. Esta distribución en la configuración del Ejecutivo es coherente, además, con el organigrama del Gobierno de España, lo que permite mejorar la sinergia entre ambas administraciones para impulsar el desarrollo de vivienda pública en Canarias. El traspaso de vivienda a la Consejería de Obras Públicas no olvida la vocación social de esta área del Gobierno de Canarias, que trabajará no solo en sintonía con los departamentos de derechos sociales, sino también con una parte fundamental, los cabildos y los ayuntamientos de Canarias, que son quienes conocen más de cerca la realidad social de las islas. Propiciar la creación de vivienda pública para alquiler, ya sea mediante la construcción de nueva vivienda y o la adquisición de vivienda vacía, así como la rehabilitación de vivienda para mejorar la eficiencia energética es un objetivo de este Gobierno, tal y como se ha establecido en el acuerdo de gobernabilidad de esta legislatura. Señor Franqui, señorías, Canarias necesitaba un cambio y la gestión de las obras públicas también. Al igual que el cambio político es una realidad inapelable, estamos convencidos de que esa nueva etapa ya ha llegado en la obra pública. Entramos en un periodo de transparencia y en el que la obra pública estará al servicio de la sociedad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, generando empleo y dinamizando la economía de nuestras islas. Tenga todo nuestro apoyo, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo para cumplir los objetivos que serán los objetivos de los canarios y las canarias.
Gracias. Tiene la palabra la señora González Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Señorías, consejero, en primer lugar, pues darle la bienvenida a esta comisión, a usted y a todo su equipo. El tiempo de intervención asignado a mi grupo parlamentario lo vamos a distribuir pues entre mi compañera Carmen Hernández y yo. Yo hablaré principalmente de lo que es conectividad y movilidad y ella va a hablar sobre vivienda. Entonces, en materia de lo que es conectividad, en materia de carreteras, estamos o coincidimos con usted, señor consejero, que carecemos de una verdadera planificación en materia de carreteras, una verdadera planificación y una auténtica falta de proyectos al respecto. Si hay algo que caracterizó al Gobierno saliente de Coalición Canaria en materia de carretera, fue la ausencia de gestión, y digo ausencia de gestión con mayúscula. Su antecesor en el cargo se pasó los 2 años y medio que estuvo al frente del Departamento de Obras Públicas y Transportes, pues echándole la culpa de todos los males de carreteras en Canarias, a los permanentes recortes a los que se vio sometido el convenio carretero desde el año 2012. Y cuestión que además era muy cierta y que provocó una paralización y o una ralentización en las infraestructuras viarias de Canarias. Pero ese discurso, lo cierto es que se agotó desde la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2017, en lo que se ya se asignó una partida de 219 millones de euros al convenio de carretera. 219 millones de euros, que cierto es, el Gobierno de España destinó a las carreteras canarias, pues no por su sensibilidad o por su interés por nuestra tierra, sino porque por la cruda realidad necesitaban el voto 176, el voto de Pedro Quevedo de Nueva Canaria, para poder aprobar estos presupuestos. Pero bueno, solventado el problema del dinero, apareció otro pues más grave aún, y me estoy refiriendo a esa incapacidad de gestión del Gobierno de Canarias en la materia. A pesar de que dijimos, reiteramos y denunciamos muchos de los diputados que conformábamos la novena legislatura, la realidad fue que de esos 219 millones, en 2017 solo se gastaron 118 y el resto, es decir, 101 millones, fueron traspasados mediante una adenda al convenio, una adenda al convenio al ejercicio 18. Pues resulta que ni con esa, ya que de esos 101 millones que pasaron del 17 al 18, en el 18 solo se gastaron 38 millones. Y eso a pesar de los graves problemas que teníamos en muchas de las carreteras canarias, llámese los atacos de la TF5, los graves problemas del anillo insular de Tenerife, las interminables obras del eje norte-sur de Fuerteventura, los graves problemas de las carreteras de la Aldea o de la LP1 o la LP2, por poner ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Que es que además, a pesar que esa prórroga vencía en febrero del 2019, pues fueron incapaces de certificar la totalidad de los 101 millones, que por lo que leí en prensa, este Gobierno estaba intentando pues solucionar, o intentando no perder, pero también leí esta mañana que el Ministerio de Fomento pues da por prescrito el convenio de carreteras 2009-2017, y esto, consejero, es algo muy 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 mala noticia, pero lo que clama al cielo es pues esa decidida incapacidad del anterior Gobierno para certificar lo que correspondía, máxime tal como a mí, o por lo menos entiendo el periódico, esas obras ya estaban ejecutadas, con lo cual lo que hicieron era ejecutarlo y no certificarlo siquiera. Y esto hablando de los recursos del año 17, porque es que del 18 y el 19 esos ni los tocaron. Y si esto, señorías, no es una manifiesta incapacidad de gestión, pues díganme cómo se le puede calificar. Y consejero, pues al igual que el agujero presupuestario que el gobierno de coalición canaria dejó como legado a este gobierno, a este recién estrenado gobierno de Canarias, pues también le toca solucionar no solo ese agujero financiero, sino también este problema con las carreteras. Y yo en este punto, consejero, le pediría, nos informara qué tiene pensado hacer. Por una parte, pues intentar convencer al gobierno de España de que no nos quiten, ciertamente, y tal como decía hoy el periódico, el dinero este que nos justificaron, los 60 millones, y además para iniciar el proceso de solución acuciante de nuestras carreteras, que sigue siendo acuciante. En cuanto a la movilidad, en este caso en cuanto al transporte, consejero, también decirle que comparto y que mi grupo político Nueva Canarias comparte con usted que es necesario, no es necesario, es imprescindible y urgente un pacto por la movilidad sostenible, una apuesta clara y decidida por el transporte público colectivo de viajeros y poner límites mediante medidas disuasorias al uso, por ejemplo, del vehículo privado. Y yo lo que le pido, consejero, es que nos diga qué medidas tiene previstas o planteadas aplicar este gobierno para hacer realidad esa apuesta por la movilidad sostenible, porque es que hay que aplicar medidas que en algunos casos pues no son muy populares, pero que hay que llevarlas a cabo. O sea, me gustaría saber cuáles son y en qué marco temporal. Y aunque el tema de la movilidad da para mucho, pero dada la limitación del tiempo y además que tengo que compartirlo con Carmen Hernández, pues solo voy a hacer dos apuntes más. Primero quería hablarle pues de la Ley Canaria del Transporte Terrestre, una ley que data del 2007 y que ya nació con graves problemas. Un primer proyecto de modificación de esta ley que elabora y se deja en trámite de exposición pública pues cuando era consejera doña Ornella Chacón, y que su sucesor, don Pablo Rodríguez, anula y se compromete a elaborar un nuevo anteproyecto con el consenso de todo el sector de transporte. Y una realidad, la ley sigue en el mismo sitio, con los mismos problemas, y sin que el gobierno saliente de Coalición Canaria hubiera dado un solo paso, a pesar de que su antecesor dijo que era uno de sus objetivos prioritarios. Yo le ruego, consejero, nos diga cuál es el planteamiento del nuevo Ejecutivo respecto a esta ley. Y por último, y respecto a la conectividad aérea Canaria-Península, tras la polémica que se ha suscitado al respecto, decir desde Nueva Canaria que Nueva Canaria nunca renunciará y menos admitirá un paso atrás en la conquista de la bonificación del 75% en los billetes de avión Canaria-Península para los residentes de las islas, al tratarse de un derecho nuestro amparado por tanto por la ley de presupuesto del 18, pero más fundamentalmente por nuestro régimen económico y fiscal, pues gracias, entre otras cosas, a las negociaciones presupuestarias del 17 y el 18 que Nueva Canarias llevó a cabo. E insisto, nunca, nunca vamos a renunciar a lo que es un derecho consolidado de todas y todos los residentes canarios. Podemos decirlo más alto, pero desde luego no más claro. Muchas gracias.
Gracias, buenos días. Yo me pongo el cronómetro, con lo cual intentaré ajustarme. A pesar de que hablar de vivienda en pocos minutos es imposible, pero también creo que esta primera comparecencia, buenos días, señor consejero, un poco podemos plantear e intentar en ese guante que usted tiende a todos los grupos, tener compartir un modelo de por dónde debe caminar la política de vivienda canaria y cuáles deben ser las prioridades. Yo creo que usted ha sido muy generoso al hacer el diagnóstico de cuál ha sido la política de vivienda en Canarias. No ha habido política de vivienda. Y yo solo me voy a remitir a un dato. Una década, construcción, promoción de vivienda pública, cero. Desde el 2009 en Canarias no se construye una nueva vivienda, justamente coincidiendo con la crisis y con los momentos más duros de los desahucios y de la verdadera emergencia habitacional. Yo, que vengo del mundo local, que he sido alcaldesa hasta el otro día de la segunda ciudad en población de Gran Canaria y, por tanto, he vivido en primera línea como concejala de vivienda y sigo siendo concejala de vivienda el problema de la emergencia habitacional, le puedo decir, señor consejero, que la problemática de la vivienda es de auténtica emergencia y que no podemos esperar mucho, que tenemos que ser creativos, ingeniosos, para responder a un derecho constitucional. Y tenemos además que mirar cómo lo está haciendo el resto de Europa y cómo lo hace España. Por tanto, derecho a la vivienda sí, el derecho a la propiedad ya, las directivas europeas, el propio Plan Estatal de Vivienda habla de fomentar la línea del alquiler. Pero a pesar de que tenemos esta situación grave, yo creo que tenemos un gran potencial. No en Canarias siempre tuvimos esta ineficacia a la hora de gestionar la vivienda pública o promover. Hubieron épocas en las que en Canarias se construyó mucha vivienda pública y la comunidad autónoma tiene dos herramientas potentes para esto, ISOCAN y el Instituto Canario. Yo creo que hay que revisar el funcionamiento de esas dos herramientas y adaptarla al momento actual. Y luego creo que tiene otra potencialidad sin, y esto se lo ofrecí al gobierno anterior y se lo ofrezco a usted, que es que las grandes ciudades, que es donde se concentra la demanda, porque aunque no hay datos oficiales, esa es una tarea pendiente. Hay que analizar en un mapa territorializado dónde está la demanda de vivienda pública y dónde está la oferta y casar esos dos elementos. Pero sí, ya le digo que la inmensa, los tres, por lo menos tres de las grandes ciudades canarias tienen potentes herramientas para contribuir, para colaborar vía convenio con esta comunidad autónoma en materia de promoción de vivienda pública, de alquiler social y de rehabilitación. Ya lo hacemos con la rehabilitación, con los ARRU, y son las empresas públicas, salvo el Ayuntamiento de Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna y Telde, tenemos tres empresas públicas dedicadas a esto que han demostrado con datos ser tremendamente eficientes en esta materia y, por tanto, usemos esa herramienta. Yo simplificaría diciéndole que ese nuevo plan que tendrá usted que revisar, porque, bueno, demoledor el informe del SES y tampoco ha contado con el consenso de las corporaciones locales, el reto entiendo que debe ser gasto público. Tenemos que invertir en vivienda y no podemos perder fondos. El gobierno anterior llegó a perder fondos en materia de vivienda. Terrible, imperdonable con la situación que tenemos. Línea de emergencia social, evidentemente dirigida tanto a los inquilinos como a los propietarios en riesgo a perder su vivienda o en procesos de desahucio. Ampliar el parque de alquiler social. Tiene que haber una estrategia de compra protegida, una estrategia de compra protegida de vivienda, de alquiler social, y ahí ISOCAN yo creo que puede hacer un gran papel. Y tengo que decirle una mala noticia. En la práctica, el programa Más Vivienda por Familia no ha funcionado por algo simple, porque no hay bolsa de vivienda vacía. Cuando los ayuntamientos nos sumamos al programa, nos encontramos que no hay vivienda. Pero hay fórmulas, hay mecanismos para adquirir esa vivienda y ahí va a tener toda nuestra colaboración del Grupo Nueva Canaria y estoy convencida que también de las corporaciones locales. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la señora Espino por 7 minutos.
Muy buenos días, señorías. Consejero, bienvenido a esta comisión. Decirle que, en principio, le agradezco, como han hecho también otros grupos, pues esa propuesta de acuerdo, de pacto que ha hecho usted para asuntos tan importantes como las infraestructuras y también la vivienda. En el caso de un pacto como el que usted propone, es necesario llegar a consensos y para eso tenemos que establecer cuáles son las infraestructuras prioritarias para Canarias. Eso va a llevar un trabajo, como usted sabe, complicado, arduo, y sí que considero necesario, como también comentaba el compañero, que esas prioridades se establezcan realmente en base a lo que nos digan los expertos. Me consta que en las universidades canarias hay personas preparadas, especialistas, no solo en materia de infraestructura, sino en el impacto social, económico y realmente de eficacia en la movilidad que tienen las infraestructuras, contar con los expertos que tenemos en ambas universidades para establecer esas prioridades de las infraestructuras y que no sea, como ha sucedido en años anteriores en Canarias, que el color político, dependiendo de quién gobierne en un ayuntamiento o una isla, haga que unas infraestructuras se sitúen por delante de otras y no realmente por las necesidades que tiene la población. Comentaba también que la prioridad en su consejería va a ser la de la planificación. Y claro, para planificar tenemos que saber con qué presupuesto contamos. Y a día de hoy el punto de partida es que tenemos una sentencia judicial que el Gobierno en materia de carreteras, que el Gobierno de España no quiere cumplir. Ha dicho usted que va a esperar a que aparezca o a que tengamos un nuevo Gobierno para negociar la sentencia, pero la sentencia entiendo que no hay que negociarla, que hay que cumplirla y un gobierno en funciones estará capacitado para cumplir la ley, por tanto no habrá que esperar a que tengamos nuevo gobierno para que usted reclame la ejecución de esa sentencia. Se comentaba también esos 101 millones de euros que estaban pendientes. Usted ha conseguido, bueno, que se acepte el pago de 38 millones, pero hay 63 millones que se han perdido, que creo que van a ir al nuevo convenio de carreteras. Y lo que me preocupa sobre ese nuevo convenio, van a ser unos 1.200 millones hasta el año 2025, lo que me preocupa es la letra pequeña, y es que el Gobierno de Canarias es el que va a adelantar el dinero y no va a ser hasta que se certifique las obras que el Estado pague. Con lo cual, si somos nosotros los que tenemos que adelantar ese dinero, ¿de dónde lo vamos a sacar? Porque habrá que sacarlo de algún sitio y restarlo de otras partidas del presupuesto si lo tenemos que adelantar nosotros. Lo he visto usted también en estos primeros días al frente de la consejería, que ha visitado las distintas islas para conocer las necesidades, y usted entiendo que se ha comprometido o ha querido dar respuesta a lo que le planteaban, pero yo creo que hay que hacerlo también con prudencia, porque los ciudadanos se pueden ver luego pues decepcionados, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en la TF5, que se prometió una solución al inicio de la pasada legislatura, y a día de hoy seguimos sin tener ni siquiera una idea de la solución para ese problema. No estoy de acuerdo en que la prioridad tengan que ser únicamente las islas de Gran Canaria y de Tenerife, que por supuesto tienen los mayores atascos, pero sin duda hay otras islas, por ejemplo Lanzarote, que en los últimos 4 años no ha recibido ningún tipo de prácticamente de inversión para carreteras. Y en el caso de los atascos, pues hace falta solucionarlos, porque estamos perdiendo productividad, competitividad, nuestra economía se está viendo resentida, dejamos de tener atractivo turístico, porque nadie quiere venir a una isla pues idílica a estar horas en un atasco, y además estamos restándole calidad de vida a los ciudadanos, que creo que es lo más importante y que nos tenemos que tomar en serio, que un trayecto que se pueda hacer en 20 minutos no se tarde en 2 horas. No ha comentado usted nada sobre los polémicos proyectos de trenes de Gran Canaria, de Tenerife. Me gustaría saber de su consejería qué planes tiene al respecto. Y sobre el transporte público, coincidimos en la necesidad de impulsarlo, el transporte guiado, y también me gustaría conocer si en este tiempo como consejero ya tiene pues resultados de ese bono insular que se puso en marcha, también con mucha polémica, porque fue utilizado también como una guerra partidista, porque si ese es el camino, el del transporte público, también tenemos que saber evaluar cuando ponemos en marcha una medida, si realmente está siendo eficaz o no, para que la gente use más el transporte público. Con respecto al transporte aéreo, es verdad que hemos tenido la polémica de la subvención del 75%. Nosotros, ciudadanos, siempre advertimos que nos parecía que se podía tener un efecto negativo al esperado, y es el que al final se ha constatado. El ministro hablaba de un aumento del precio del billete entre el 20 y el 40%. Los principales perjudicados, lo han denunciado en numerosas ocasiones, son además los canarios sin alas, pues esas personas que no son residentes en las islas pero que quieren venir a ver a sus familias y han visto cómo ha incrementado el precio del billete un 20 o un 40%. Y claro, la respuesta del ministro, que es que los canarios vamos mucho a la península, pues no nos vale, porque eso es como decir que un valenciano va mucho a Madrid o que un gallego va mucho a Asturias, ¿no? Entonces habrá que buscar una solución, porque lo que queremos, como usted comentaba, es esa cohesión territorial, y sin duda ya sea el 75%, tampoco hay que empeñarse en una medida porque sí, porque fue una red de rentabilidad electoral para alguien. Si el 75% no funciona, sino que es otra cosa lo que tiene que funcionar, pues buscar la medida que funcione. En cuanto a vivienda, pues también me parece muy interesante esa propuesta que hace de un pacto por la vivienda. También considero que la línea debe ser la del alquiler, porque las situaciones económicas son cambiantes. Una familia puede estar en una situación de apuro durante un tiempo, pero una vez que ve solventada esa situación, otra familia es la que podría tener acceso a esa vivienda, y tenemos 13.000 demandantes. Es una situación de urgencia, y por supuesto que consideramos también invertir en este parque de vivienda para garantizar el derecho a una vivienda digna de los canarios. Así que, señor consejero, si tiene respuesta para algunas de mis preguntas, y desde este grupo, pues le garantizo que trabajaremos para conseguir esos objetivos de una movilidad sostenible y de una vivienda digna para los canarios. Gracias.
Tiene la palabra el señor Domínguez, del Partido Popular.
Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, muy buenos días, y muy buenos días a todos los presentes. Ciertamente no podía estar más de acuerdo con la declaración del portavoz del Partido Socialista, que decía que ha obtenido usted una mala herencia. Me imagino que cuando tomó el testamento en la mano habrá visto estampada la firma del Partido Socialista, quien tenía gestión directa en áreas como obras públicas en el Gobierno de Canarias. quien ha tenido la posibilidad, pues, de que la herencia al menos pueda ser recibida sin que sea más costosa que los beneficios que se puedan generar. Pero, estando en ese punto de partida, quiero decirle que usted hoy ha hablado de distintos pactos y en esa situación nos vamos a encontrar. Estoy absolutamente convencido. Hoy podremos, o ha hablado usted, de obras públicas, de vivienda, de movilidad. Con respecto a las carreteras, concretamente, yo no voy a profundizar mucho más porque tenemos también otra comparecencia la próxima semana y quizás esto de optimizar el tiempo me lleve más a hablar de otros asuntos. Pero sí quiero decirle que, bueno, teniendo hoy la noticia de que el ministro Ábalos todavía no ha puesto fecha para esa firma del convenio de carreteras, creo que una de las principales obligaciones que tenemos y que tiene este Gobierno de Canarias es exigir el cumplimiento de los derechos que tenemos. Creo que hay que poner sobre la mesa un anexo que sea real, que sea ejecutable y que sea acorde con las necesidades de cada una de las islas. Usted ha hablado de escuchar para luego poder ejecutar. Ha hablado usted de planificar, de coordinar y luego ejecutar. Yo celebro esa línea de actuación porque si ponemos oído a las palabras o al mensaje de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife, todos coinciden en que no hay planificación y que, sobre todo, si la hubiese, hay un cambio en función de quién esté al frente de cada una de estas responsabilidades. Por lo tanto, celebro de verdad de que usted haya puesto ese cronograma de forma de actuación sobre las carreteras. Vivienda. En materia de vivienda, el otro día en el pleno recordaba que soy alcalde del municipio de Los Ralejos y que cuando uno recibe al vecino, al ciudadano y está allí en su despacho, tiene un ranking ficticio de necesidades de nuestros vecinos. En ese ranking tenemos el empleo, tenemos la dependencia, que lo hablábamos el otro día, y sin lugar a duda, aquí hay algunos exalcaldes y alguna alcaldesa también, alguna alcaldesa que decía que tenía vinculación al mundo local, considera conmigo que la vivienda es una de las principales preocupaciones que tenemos quienes estamos en primera línea de batalla, permítanme la expresión. Cuando uno abre la puerta de su despacho se encuentra siempre, en el 99% de las ocasiones, un problema de un vecino al cual uno tiene que darle respuesta, tengamos o no competencia. Por lo tanto, en esa situación, a mí particularmente y a mi grupo nos surgen muchas preguntas. ¿Cuál es el déficit real que existe en Canarias? Se oyen muchas cifras. ¿Cuántas viviendas pondrá en esta legislatura a disposición de los canarios? ¿Está dispuesto el Gobierno a aceptar las cesiones de terrenos que los ayuntamientos estamos en predisposición de ceder para la construcción de nuevas viviendas? ¿Se han planteado la compra de viviendas libres existentes? ¿Cuáles serán los criterios de adjudicación? ¿Seguiremos en la línea del sorteo o, como se hacía anteriormente, a través de puntuación? ¿Pretende revisar la situación, es decir, la evolución, tanto positiva como negativa, de la familia que ha ocupado en determinado momento alguna vivienda y, por lo tanto, si existiese una evolución positiva, reconsiderar la entrega de esa vivienda en el régimen que se considere? ¿Se contempla la creación de nuevas ayudas para el acceso a la vivienda? Soy consciente de que esto del tiempo le va a imposibilitar responderme a las preguntas que hoy he puesto sobre la mesa, pero lo he hecho para que vea que estoy absolutamente de acuerdo con esas voces que se escuchan de distintos lugares en donde nos podamos poner en situación por esa falta de planificación si la existiese y será nuestra función estar atentos a que se cumpla la misma. Apartado especial merece los planes canarios de vivienda, ¿no? En donde en la actualidad tenemos este plan 2019-2023 que por la experiencia personal podemos catalogar de opaco porque falta transparencia. Creo que hay poca información, es sumamente engorroso y en donde si para la administración que cuenta con equipos técnicos ordenados, preparados, estructurados, es sumamente complicado. Pongámonos en situación de aquellos ciudadanos que quieren acudir al mismo. Por lo tanto, quizás sea bastante repetitivo, pero centrándonos en el informe del Consejo Económico y Fiscal, podemos pasar casi a la luz roja y no quedarnos en el ámbar. Porque en este sentido creo, de verdad, señor consejero, que la vivienda tiene que ser una de las principales políticas de este Gobierno. Y como usted hablaba de pacto, y yo coincido en que la vivienda tiene que ser uno de los principales objetivos, a mí me gustaría ponerle sobre la mesa algunas cuestiones que debatiremos y que intentaremos ver si podemos llegar a algún tipo de consenso. Por ejemplo, garantizar que existan recursos propios, ajenos, compatibles con aquellos que podamos recibir de otras administraciones para ese periodo 2019-2023. Impulsar un programa específico y real ejecutable de ayudas para el acceso de los jóvenes a la vivienda. Ya ha dicho usted que sí y, por lo tanto, estamos de acuerdo. Dotar presupuestariamente las vacantes existentes en el Instituto Canario de la Vivienda. Se ha hablado mucho durante estos últimos años de la falta de personal y por eso se ha buscado quizás un culpable de por qué no se ejecutan determinadas políticas. Catalogar los inmuebles existentes en Canarias. Establecer una estrategia conjunta con los ayuntamientos, también ha hablado usted de ello y lo celebro, para un desarrollo territorial equilibrado y especial interés al alquiler en Canarias y de igual forma ese observatorio de la vivienda. Con respecto al transporte, no puedo dejar pasar la preocupación o exponer mi preocupación y del Grupo Popular sobre las declaraciones del ministro, quien decía que esa bonificación del 75% ha creado efectos perversos y que hay que vincularlo a, ponía como una de las opciones, a la renta de las personas. Yo sinceramente creo que eso es una clara demostración del desconocimiento de Canarias. Decían que estaba anclado al REF y, por lo tanto, espero, deseo que usted no comparta la posibilidad de encontrar ninguna vía que no genere ese, iba a decir beneficio, pero creo que no es un beneficio, es un derecho que tenemos los que vivimos en esta tierra. Creo que todos tenemos que ponernos a una, a no renunciar a un solo porcentaje de este 75%. Por lo tanto, me gustaría saber si existen al menos algunas líneas que, manteniendo el mismo, van a plantear solución a ese incremento entre el 20 y el 40% que está existiendo en los billetes entre Península y Canarias, entre Canarias y Península. Porque esto no solo perjudica a los residentes, también perjudica a nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo. Ayer tenía yo un encuentro con algunos ciudadanos en el puerto de la Cruz y me decía una señora que tiene a su hija viviendo en la península y que, si bien no es residente y no puede beneficiarse de esa bonificación, su queja no era esa. Su queja era que el billete ahora es mucho más caro que antes y, por lo tanto, estamos perjudicando no solo a los residentes, sino a los que quieren visitarnos. Finalmente, creo que es muy importante la modificación de esa ley del transporte, porque usted ha hablado de la sostenibilidad, y termino, de la sostenibilidad del territorio. Señor consejero, creo que esta es una de las funciones, una de las tareas que debemos de marcarnos, sentarnos, trabajar conjuntamente y llegar a un consenso para que tengamos una ley del transporte mucho más sostenible. Muchas gracias, señora presidenta.
Tiene la palabra el consejero por 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, quiero sinceramente agradecer la aportación de las diferentes portavoces de las fuerzas políticas. Creo que en escasamente 10 minutos es difícil abordar las materias que tiene la consejería y que sé que han hecho un esfuerzo intelectual para intentar en ese tiempo pues trasladar a la comisión sus preocupaciones, sus propuestas y sus diagnósticos de la situación. Yo agradezco enormemente la aportación que han habido por parte de todos los grupos políticos, su tono en la exposición. Creo que eso nos ayuda a todos a definir mejor el futuro, ¿no? Y permítame que cambie el orden, ¿no? Antes decía un orden que es el orden establecido en la propia consejería, así está establecido en el decreto, Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, ¿no? Quiero cambiar el orden, ¿no? El orden, porque sí quiero darle prioridad a la vivienda, porque porque efectivamente quizás ocupa menos espacio en los medios, pero para mi trabajo personal al frente de la consejería es la que más me preocupa, ¿no? Yo que procedo y tengo experiencia de trabajar en un ayuntamiento y cuando varias personas, portavoces, han hablado de su experiencia municipal, pues me veo reflejado perfectamente en ello. Sé lo complicado que es en el día a día de un ayuntamiento y la presión continua, ¿no? Si además añadimos la vivienda, pues aún el doble, ¿no? Y estos días, estas semanas al frente de la consejería, me ha recordado mucho que mi primera experiencia en el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias fue precisamente concejal de la vivienda. Y es una situación absolutamente distinta a la de ahora, porque había que combatir el chabolismo, los barracones y demás, pero que efectivamente después de tanto tiempo seguimos teniendo un serio problema de vivienda. Por eso, lo del pacto de vivienda lo digo de verdad, con sinceridad, porque el gobierno necesita colaboración y apoyo de la sociedad en su conjunto, de la sociedad canaria, ¿no? No solo de las fuerzas políticas, que también, especialmente de las fuerzas políticas, pero la sociedad civil, de los sindicatos, de las plataformas de la vivienda, de los empresarios. Tenemos que ser conscientes y razonables, intentar pactar que sobre esto no deberíamos hacer política, ¿no? Y que el gobierno lo que está pidiendo es colaboración. Y si quieren, para que sea más gráfico, incluso ayuda, ¿no? Porque tenemos un serio problema social, un enorme problema social. Aquí se ha dicho, efectivamente, no se ha construido una vivienda pública en los últimos años, y es un drama para que a mí, cuando se acercan al despacho, pero yo imagino que ese drama lo tienen más en el día a día los ayuntamientos, ¿no? Y es verdad, la demanda de vivienda se produce en un 80% en determinados municipios, ¿no? Cuando hablamos del famoso G4, ahí se produce especialmente la demanda de vivienda, aunque efectivamente también hay un serio problema de vivienda en el conjunto de la comunidad, ¿no? Por eso, cuando digo conseguir un pacto entre todos, lo digo de verdad, de todo corazón, ¿no? Y más que una propuesta política, es un deseo personal, después de darle muchas vueltas y de tener conversaciones amplias con los diferentes sectores que tienen la vivienda. Tenemos instrumentos para dar un salto importante, ¿no? En términos de vivienda, de política de vivienda. Tenemos un convenio firmado con el Estado, una experiencia. Tenemos, lógicamente, carencias, como aquí se ha dicho, especialmente de personal, y dificultades en la gestión. Pero todo eso quiero ponerlo sobre la mesa, ser absolutamente transparente, ver nuestras posibilidades de futuro, limitaciones, pero también soy consciente que si somos capaces de escribir una hoja de ruta sobre lo que hay que hacer en Canarias en vivienda, estoy convencido que podemos dar un paso adelante serio, ¿no? Por eso, lo digo con claridad, es fundamental que las próximas semanas, y ese va a ser el trabajo de la Consejería, impulsar primero con las fuerzas políticas, vamos a entregar un documento que tiene que ver mucho con el plan, o en parte, efectivamente, el plan creo que carece mucho de participación, tiene un déficit enorme de participación el que realizó el gobierno anterior, ¿no? Y creo que eso también lo ha destacado el propio dictamen del Consejo Económico y Social, y parece que hay más participación, más transparencia, y que esa participación sea fundamentalmente de quien está padeciendo el problema de la vivienda en nuestra comunidad, ¿no? Y quien lo tiene que gestionar, ¿no? Y es sin duda un elemento clave profundizar e impulsar los planes de vivienda con los ayuntamientos, que son los que tienen que ceder suelo para posibilitar que las viviendas se puedan construir. Por tanto, comparto todas las valoraciones y las propuestas que se han hecho, las comparto y las asumo, y que tiene que ser, insisto, la hoja de ruta para ese pacto por una vivienda digna en nuestra comunidad, ¿no? Por tanto, colaboración, transparencia, información y puesto a coro para diseñar esa hoja de ruta de cara a situar a Canarias en materia de vivienda en el lugar que le corresponde, ¿no? Bien, sobre el transporte, ya planteando, sin duda, vamos a reformar, no me dio tiempo a decirle antes, la ley de transporte terrestre de Canarias. Vamos a convocar la mesa de transporte en Canarias y vamos a plantearle a esta mesa y a la sociedad canaria que vamos, asumimos el compromiso de modificar esta ley, que efectivamente se dejó en la anterior legislatura pendiente y que yo creo que se ha hecho un trabajo, un borrador, sería bueno que pusiéramos y actualizáramos esta ley de transporte terrestre en Canarias, que además está exigentemente pedida por el sector. Por tanto, vamos a cumplir con este compromiso. Yo estuve ayer en el Ministerio de Fomento. Yo sé que a veces es difícil interpretar las palabras, ¿no? Y cada uno puede interpretar las palabras de la comparecencia de una forma o de otra, ¿no? Pero lo que no se puede interpretar es la voluntad política del Gobierno. Y lo digo en primera persona. Estuve presente ayer en el Ministerio, como saben. Hablé con el secretario de Estado y hablé con el propio ministro, y en ningún caso no se le pasa por la cabeza a nadie, sinceramente a nadie por la cabeza, que se esté planteando ni entrar en este debate de replantearse la ayuda, la subvención del 75% de la subvención al transporte aéreo en Canarias, ¿no? En ningún caso, insisto, en ningún caso. Yo he intentado ser claro ayer en las declaraciones que me pidieron en el Ministerio, no hay voluntad por parte de ningún responsable del Ministerio entrar en ese debate. Hay una preocupación, que es una preocupación que está incluso manifestada en la propia comisión. Hay una preocupación, lógicamente, de la propia dictamen de la Comisión de Transporte, ¿no? Donde se y cité antes ahí, ¿no? Que hay una preocupación sobre los incidentes que está teniendo esta iniciativa o esta subvención, el transporte Canarias Península, porque entre otras cosas puede estar encareciendo de una forma importante el precio turístico o el paquete turístico de nuestra comunidad. Esa expresión ya lo dijimos en agosto, anuncié en agosto que ahora en 15 días vamos a tener una reunión con Baleares, que va a venir a Canarias, precisamente para analizar este asunto, ¿no? Para pactar una estrategia común y trasladar al Ministerio de Fomento, que lo vamos a hacer durante el mes de octubre. Y anunciamos además que nos preocupaba que esta medida podía estar preocupando no el precio del residente, sino el precio de encarecer el precio turístico de nuestra comunidad, que existe una preocupación en el sector. Tanto, insisto, no hay ningún responsable político a la voluntad de cambiar este asunto ni esta subvención. Lo que hay es informes, porque lo ha solicitado la comunidad autónoma, tanto Canarias como Baleares, de saber el alcance de esa medida y hacerlo en tres vertientes. Y cuanto más inflación tengamos, mejor. A nadie le debe escandalizar que el gobierno o las instituciones, los partidos políticos manejen todo tipo de información. Y anunciamos en la reunión que tuvimos con el ministro hace 4 meses, anunciamos que el gobierno había estado encargando 3 informes. El de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, fundamentalmente para analizarle si ha subido o no las tarifas de los precios de los billetes. La otra es relacionado con la autoridad independiente fiscal, y la otra encargada de una universidad precisamente sobre el tipo de tarifa, porque saben ustedes que las tarifas aéreas tienen innumerables importes, ¿no? Prácticamente cuando uno ve un avión y empieza a mirar el precio de cada asiento, no tiene nada que ver uno con el otro. Y todo eso es lo que está analizando el gobierno para, una vez con esa información, lógicamente, tomar algunas medidas que acaben con la preocupación del sector turístico en Canarias y también con que esta medida pueda estar, insisto, encareciendo nuestro producto turístico. Por lo tanto, no hay ninguna preocupación respecto a esto anuncio, ¿no? Y eso quiero transmitirlo con absoluta rotundidad y claridad, como lo intenté hacer ayer en el Ministerio. Yo creo en el pacto. Yo creo que es bueno hacerlo. Cuando hablo del pacto fundamental, el pacto de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible e infraestructura, ¿no? Yo comparto una reflexión que leí el otro día en un medio de comunicación de una entrevista que le hacían al secretario general de la ONU. Decía que cuando pedía que ahora se iba a abrir los discursos de la ONU, iban a estar asistiendo los primeros ministros de cada país, pedía a los responsables políticos menos discursos y más planes. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Menos discursos y más planes. Todo es difícil que alguien discuta que no está de acuerdo con el transporte sostenible, ¿no? Empezaremos a ver las diferencias cuando empezamos a aplicar medidas concretas, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero creo que es el momento de hablar menos del transporte sostenible y hablar más de planes. Por eso el pacto que es trasladado al Parlamento, y lo digo con absoluta claridad, creo que son asuntos que podemos coincidir, en el discurso político coincidimos, yo estoy convencido que también podemos coincidir las medidas concretas que se puede llevar a cabo en ese pacto, en un instrumento del transporte en Canarias que es fundamental en todos los sentidos, ¿no?, para nuestra comunidad. Y si un elemento estratégico como es el transporte, somos capaces de ponernos de acuerdo y empezar a mirar al futuro con cierta responsabilidad, al margen, porque cuando se trata de un pacto de esta naturaleza, lo que se está pactando a la hoja de ruta, al margen de quién gobierne dentro de los próximos años. Yo creo que es el mejor construcción política que podemos dejar al futuro de nuestra comunidad, ¿no? Encauzar asuntos que para Canarias deberíamos situarlo fuera del debate político. Por eso creo en ese pacto, e insistía como el anterior, tenemos un documento desarrollado con medidas muy concretas, pero no queremos que sea el documento del gobierno, queremos que sea el documento de la fuerza política y también del sector empresarial y social de nuestra comunidad, si somos capaces de ponernos de acuerdo para avanzar seriamente en un gran acuerdo, una serie de iniciativas de planes en torno a la sostenibilidad. Miren, el convenio de carretera. Bueno, yo no voy a, en todo caso, porque tenemos una comparecencia la semana que viene, a extenderme mucho en este asunto, ¿no? Lo que estamos intentando hacer, que donde había un problema, buscar una solución. Y saben que nosotros vamos a ser exigentes siempre con el gobierno de España, siempre. Al margen de quién gobierne y el color político, siempre. Pero también siempre exigentes, pero leales, con un proyecto de país en el que nos sentimos muy cómodos siendo español, sin duda alguna. Exigentes, pero leales. Y creo que ambas cosas son compatibles. Y creo que en estos 2 meses, o 6 semanas, 7 semanas, al frente del gobierno, hemos demostrado que es posible hacerlo. Exigente porque no vamos a renunciar ni un euro del convenio de carretera, pero al mismo tiempo buscando la posibilidad de llegar a acuerdo. Y y lo que nos ha transmitido el responsable de Fomento, que con respecto al convenio de carretera hay posibilidad de buscar acuerdos. Si mañana hubiera un gobierno oficial en España, le estoy convencido que sería eso una realidad, que estaríamos firmando un acuerdo para incorporar las cantidades del convenio anterior, la deuda no certificada, e incorporarla al convenio nuevo. ¿Por qué el convenio nuevo? Porque es la única posibilidad, instrumento político y administrativo que tiene el gobierno y jurídico para poder llegar a un acuerdo de esta naturaleza. El convenio anterior está extinguido, vencido. Ahí tenemos una discusión jurídica con el Ministerio, que coincidimos que está vencido, porque venció en febrero, o sea, nadie lo discute. Lo que no entendemos nosotros desde la comunidad es que no está liquidado. Y como no está liquidado, pues nosotros creemos y hemos planteado una serie de argumentos jurídicos en la reunión de ayer de la Comisión Bilateral. No tenemos espacio suficiente para que no estar liquidado, porque el convenio contempla que la liquidación del convenio se tiene que producir en determinadas cuestiones. Consideramos que no está liquidado, nos permite, como hay obras que están en marcha, que se están llevando a cabo en Canarias del convenio anterior, no tenemos la posibilidad de que hay obras. Podemos certificar, y acabo, presidenta, para que esos asuntos se puedan incorporar en la vía del nuevo convenio, porque es el único instrumento jurídico que tiene el gobierno para poder acabar con este debate. He insistido, y acabo, presidenta, yo no quiero hacer política de carreteras. Creo que esta comunidad está cansada de que se haga política de carreteras. Hagamos y vemos a la práctica lo que está acordado por todos, que es el convenio de carreteras. Y por eso insisto en planificar. ¿Con quién? Con los cabildos, especialmente. Con los cabildos, que es lo que intentó hacer en estos últimos meses, hablar con cada cabildo. Y es verdad que, oye, cuando uno hace una rueda de prensa, los medios preguntan cuándo se va a hacer una obra, porque es a mí yo huyo, intento huir mucho de dar fecha, porque sé lo que significa, más porque no se pueda cumplir o no, y saben ustedes que esto de la tramitación pública tiene sus complejidades, sino porque produce una enorme frustración, anunciar una cosa y que no se haga. Enorme frustración. Yo no quiero colaborar con ese tipo de estilo político. Y cuando doy una fecha es porque tengo garantía, en términos administrativos y políticos, que la podemos cumplir. Y porque, lógicamente, como queremos ser muy transparentes, cada vez que hay una reunión con un cabildo donde analizamos en profundidad el convenio de carretera, planificamos, pactamos y acordamos, lo comunicamos a los medios de comunicación porque nos preguntan, ¿no? Y cada reunión que estamos llevando a cabo, estamos levantando un acta de esa comisión bilateral entre el Gobierno de Canarias y cada cabildo, acta que irá a la página web de la Consejería, para que todo el mundo sepa lo que hablamos y especialmente lo que acordamos. Y que nadie en el futuro recuerde si yo le comenté al consejero de turno tal cosa y vaya, no aparece y no se ha cumplido. Que quede constancia con los acuerdos, con esas comisiones, a través del acta, de cuáles son los compromisos que asumen cada corporación o administración. Gracias.
Muchas gracias, consejero. Pues hemos finalizado la sesión. Gracias y buen fin de semana.